Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
El año nuevo nos ha dejado algunas noticias que esperemos no sean premonitorias. Noticias que nos hablan que el 2013 seguirá siendo un año catastrófico si no lo remediamos. Dos hombres en Andalucía se suicidan quemándose debido a sus problemas económicos. En realidad no se suicidaron, lo suicidaron. Son asesinatos que quedarán como casos abiertos, aunque el asesino tiene un nombre. Se llama capitalismo y ha sido retratado tantas veces como prófugo que esperemos que algún día la justicia lo detenga. A un ladrón de los de verdad, de guante blanco, chaqueta y corbatas caras, el sistema le ha otorgado un premio absolutorio. Después de robar el dinero como banquero, lo han premiado otorgándole un puesto como asesor de Telefónica en Latinoamérica. Se llama Rodrigo Rato, fue ministro, y como otros exministros y expresidentes, les toca recoger el premio por los servicios prestados, realmente impagables, a las grandes corporaciones. Si usted fue de los que sacó sus perras de Bankia cuando entró este señor, apresúrese a darse de baja en Telefónica. Su dinero corre peligro. Los medios de persuasión españoles parecen a veces buitres esperando un nuevo cadáver. Como no han podido matar a Fidel, esperan ansiosos y babeantes que un tal Chávez muera en Cuba. Pero el hombre se resiste y los anda jodiendo hasta en su lecho, que los buitres esperan sean de muerte. La revolución bolivariana le ha hecho frente, con todos sus fallos, pero con toda su fuerza, al imperio y al capital. Y los medios esperan que muriendo la persona muera la idea. Algún medio ya ha publicado que Estados Unidos está preparando la transición democrática en Venezuela. En eso los Estados Unidos son expertos. Democratizaron Chile, Guatemala, Argentina, Corea, Irak, Libia y otros territorios que le hicieron frente. Los buitres ahora están deseando democratizar a Chávez y al pueblo venezolano. Que Simón Bolívar los proteja. El ministro de Defensa español ha declarado que los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender absurdas provocaciones y cumplen calladamente con su deber. Parecen unas declaraciones sacadas del contexto histórico de 1936, cuando una parte de los militares españoles también aseguraban que estaban firmes y serenos y que no iban a caer en provocaciones. Y cumplieron, dieron un golpe de Estado firme y sereno y desencadenaron una guerra civil que nos trajo 40 años de oscuridad y dictadura. Todavía, a estas alturas, un ministro de Defensa español lanza sugerencias veladas. Es para tenerles miedo o para no tomárselo mucho en serio. Pero algunos gobernantes parecen vivir todavía en el nodo franquista. Menos mal que tenemos al rey, a su discurso navideño lleno de orgullo y satisfacción, y a Jesús Hermida postrado a sus reales pies. Eso es un súbdito y lo demás bobería. Teniendo un rey demócrata de toda la vida, no hay que temer por las declaraciones de ningún ministro. Él nos ampara firme y sereno porque anda más ocupado en quehaceres domésticos que en meternos miedo. Ya nos salvó una vez, cuentan las crónicas, de los intentos militares de volvernos a meter en cintura. Estamos seguros que si no anda en Gojuana, el rey nos volverá a salvar y volveremos a agradecerle su lealtad rotunda a la democracia que lo ha hecho multimillonario y campechano. Como ven, poco ha cambiado con la llegada del nuevo año. Las profecías mayas no se cumplieron, pero para la mayoría de las personas la lectura es distinta. Según Bart Simpson, lo que nos preocupa no es si llega el fin del mundo, sino cómo podemos llegar a fin de mes. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas podría ser una persona defensora del ferrocarril a secas, pero sería injusto. Una persona activista, militante, de ese sindicalismo que va buscando romper con el capitalismo. Se diría que desde pequeñuelo ya jugaba a ver cómo acertaba. Estamos con Polis. Polis, militante, persona comprometida en la CGT. Buenas, Polis.
Buenos días.
Muchos años, ¿no? Muchos años en las vías, ¿no?
Sí, ya van 30 años, hecho este año en agosto, o sea que ya son bastantes años.
30 años, ¿eh? ¿Quién iba a decir, no? En los 80, ya por el 82 entrarías por las vías, casi, ¿no?
Sí, en agosto del 82 entré.
O sea, ¿quién te iba a decir, no? O sea, de aquellas tensiones con un sector, otro sector, que si galgos o podencos, y bueno, y por fin tenéis un espacio de lucha, de relación humana, ¿no? En todo lo que hoy ya no se puede decir Renfe, Adif y mucho más, ¿no? O sea,
sí, sí. Desde que entramos en el 82 hasta ahora ha habido una total transformación, ¿no? De ferrocarril, como con todas las empresas, la liberalización, esa privatización, pues nos ha llevado también, y entonces ha ido transformando la empresa. Yo entré en Renfe, ahora estoy en Adif. Y no sé dónde terminaré. Seguramente termine en otra empresa distinta.
¿Cómo un poco, bueno, personas como tú, ¿no?, que habéis tenido todo este recorrido, 30 años, dan una perspectiva, ¿no?, de este sindicalismo, o sea, de transformación, sindicalismo social, que ya no solo piensa en la gente empleada? ¿Cómo ves todo este proceso, ¿no?, que tú has sido agente activo, ¿no?
Sí, bueno, pues es un proceso que es largo. Nosotros tuvimos nuestras dificultades en el inicio. Nos presentamos por primera vez en Renfe en 86 como CNT, antes de tener aquella sentencia del Supremo en 89 que nos obligó a cambiar de siglas, ¿no? Y nos costó mucho trabajo, ¿no?, hacernos ahí un espacio, un sitio. En aquella época, pues, imperaba, pues, UGT, comisiones, los mayoritarios, y luego, pues, sindicatos como USO, ¿no? Era lo que representaba a los trabajadores de ferrocarril. Nosotros nos hicimos un hueco poco a poco, primero como CNT, luego ya como CGT en el 90-91, y hemos ido ganando ahí un espacio con mucho trabajo diario, y también yo creo que hemos conseguido dar una evolución a lo que era un sindicalismo muy, muy, muy laboral, hacer algo que estuviese más mezclado con lo social, ¿no? Hemos ido imponiendo ahí un ritmo al que no están acostumbrados. Y de hecho, ya lo que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos es que pusimos de moda lo de por un ferrocarril público social, y ahora se lo vamos a cantar a los demás sindicatos, ¿no? Y eso nos agrada, nos parece bonito, parece que todo lo que hemos trabajado ha sido para algo, ¿no? No solamente se ha quedado en lo laboral, sino también se ha empezado a mezclar con lo social.
Polis, ¿quién hubiera dicho, ¿no?, que los halls y las salas de las estaciones de tren iban a estar las clases de gestión medias altas y en los aeropuertos mucha peña de buzo, digamos? O sea, ¿cómo habéis vivido esta inversión de una diversidad de ferrocarriles a estos aves que van tan alto que una no puede ni llegar a subirse a ellos, ¿no?
Pues la transformación ha sido a golpe de compromiso político. Desde el primer momento, nuestro sindicato y nosotros como personas hemos estado oponiéndonos activamente contra ese modelo de ferrocarril elitista. Nosotros siempre desde el principio lo hemos dicho, que estamos invirtiendo en un ferrocarril elitista que no era para las personas de a pie, y de hecho recordamos en la época que entramos, donde había mucho mochilero, ¿no?, y mucha gente que necesitaba el ferrocarril para trasladarse. Y ahora solamente estamos viendo ya en esas estaciones mucho lujo, mucho trajeado, mucho yuppie, y que nos han ido robando poco a poco ese ferrocarril social y que han ido imponiendo ese ferrocarril para hacer el trabajo que hacían los aviones, ¿no? Ese puente aéreo, y para que esa gente pudiese disfrutar de algo de alto standing, además con el dinero nuestro, ¿no? Con los impuestos que pagamos todos los demás, ¿no? Entonces, ha sido sorprendente, parecía que eso iba a tardar en llegar aquí, pero aquí ha llegado muy deprisa. De hecho, somos el segundo país con más alta velocidad, ¿no? Algo que también ha participado a la hora de estar donde estamos, de tener esos déficits, ¿no? Las empresas públicas que parece que achacan a los trabajadores por el mal trabajo que hacen, pero que realmente son por las infraestructuras que han invertido en obras faraónicas miles y miles de millones, ¿no? Y así andamos, estamos intentando ver ahora si lo volvemos a transformar, ¿no? Estamos luchando por ese ferrocarril convencional de toda la vida, ese ferrocarril que la catenaria con 3.000 voltios funciona, no como el AVE que tiene que tener 25.000 voltios. Entonces, es un consumo desorbitado, ¿no? Lo que están haciendo ahora con el ferrocarril, llevándonos a consumir, y claro, ya, a no poder pagarlo, porque para pagar esos billetes hay que ser algo más que ciudadano normal de a pie y trabajador.
Ha sido inevitable en mi cabeza, de repente apareció Ramoncito. Ramoncito, ya en los 70, Ramón Fernández Durán, hablaba de movilidad, de transporte, era lo suyo, además de que luego se pringó en temas como la Unión Europea. Y recuerdo perfectamente cómo planteaba los intereses y desvelaba, ¿no?, qué hay detrás de este modelo, ¿no? Recuerdo uno de los muchos, la época del GAL, con Francia pidiendo cooperación, con Alemania vendiendo tecnología. ¿Cómo vivisteis aquel famoso, mítico, místico Madrid-Sevilla con todas las efemérides del 92? ¿Cómo se vendió esa moto? ¿Cómo la vivís desde dentro?
Pues desde dentro la vivimos con muchas complicaciones. En aquella época éramos conscientes de que estábamos comprando tecnología carísima a Francia por otros intereses, ¿no? Todos sabíamos que detrás de todo esto había de verdad toda una estrategia y un compromiso con el gobierno francés para actuar sobre el tema de Euskadi, ¿no? Sobre el terrorismo, ¿no? Y nosotros aquí, la verdad que lo afrontamos de cara. Tuvimos muchísimas discrepancias con empresa y gobierno en la construcción de la primera línea de AVE. Y de hecho, hasta luego se demostró, ¿no?, que había habido un mal uso, que había habido mucha gente quedándose mucho dinero, y de hecho el presidente de la compañía, el Valverde, le hicieron ministro de Sanidad hace poco tiempo por los temas del AVE de aquí, tuvo que dimitir, ¿no? El AVE en un principio se utilizó para actuar en el tema de Euskadi, en el tema del terrorismo de Euskadi. Pero después se ha seguido utilizando políticamente para otros temas, ¿no? Y se ha hecho aquí mucha gente muy rica con todo el tema de las infraestructuras, y hay mucha gente todavía alrededor de eso, ¿no? Y cada día estamos intentando hacer frente, hacer oposición, intentando demostrar de que no es el ferrocarril que necesitamos, que hay otros ferrocarriles que son más económicos y más medioambientales, y que vale mucho menos dinero, ¿no? Y ahí Ramón nos ayudó mucho. Yo el primer trabajo que hice sobre ferrocarril público y social lo hicimos con Ramón y con la gente que colaboraba con él, ¿no? Y hicimos un trabajo, una propuesta, un folleto, que todavía son las bases de lo que venimos persiguiendo, ¿no? O sea que para mí, vamos, Ramón fue la primera persona con la que empezamos a aprender, ¿no?, a mezclar lo laboral y lo social en la parte medioambiental.
No se me va de la cabeza cada vez que te digo algo que cuando lo escuchaba más de una vez en estos veintitantos años ya, ¿no?, de enredos baladrinos, cejeteros, ecologistas, algo así como, no solo es que hay intereses de minorías en poner en marcha tantas aves, ¿no?, y que vuelen tanto, sino que además aquí hay tecnología, ¿no? aunque no me gusta la dinámica de aquí está lo mío, pero el talgo tenía muchas cosas que decir. No, tiene muchas cosas que decir.
Sí, señor. El talgo, de hecho, está diciendo muchas cosas. El talgo es uno de los primeros que se empezó a transformar porque tenía un modelo de tren que ya estaba bastante viejo, sobre todo, y vio dentro de negocio de AVE su negocio, ¿no? Era el único, es el único que tiene tecnología para poner un tren a la vez en vía AVE y vía convencional normal. Es el único que puede adaptarse los ejes a los dos anchos. Entonces, ellos bueno, una empresa acostumbrada a ganar dinero, vieron ahí la luz y les interesó, ¿no? Que la estructura que hay ahora, la infraestructura que hay ahora montada, es una infraestructura que a ellos les viene a la medida y que son los que realmente tienen la única tecnología, son los únicos que tienen esa tecnología, de poder funcionar por todos los lados sin prácticamente hacer nada en los trenes. Se adaptan al ancho poniendo un intercambiador al final de cada día, ¿no? Y yo creo que eso han aportado mucho empujando a este gobierno. Me imagino yo, cada vez que está en el ministerio, ves a todos los que están interesados, ¿no? A los de Talgo, a los de Florentino Pérez para hacer construir viaductos y además empresas que están ahí por un puro interés económico de sacar la mayor tajada posible, ¿no? Y eso yo creo que ha empujado mucho, muchísimo a que este país esté como está, que ahora tenemos una mezclanza de unas vías y de otras que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero solamente así, el objetivo ha sido ver cómo sacaban ellos dinero de forma rápida, ¿no? Cosa que, como estamos en la situación que estamos, parece que se va cada vez acabando, pero no porque ellos no tengan ni sigan empujando en ese interés, ¿no?
De alguna manera, bueno, muy a menudo, ¿no? Una piensa, ostras, pero ¿cómo puede ser que Galicia, que no tenía ni doble vía, ni electrificación, ¿no? Ni nada, pasa de falta de doble vía, falta de, bueno, mecanismos, ¿no? Por vía de tren, ferrocarril, de comunicación interna y con fuera, muy costosa, a un AVE, a Coruña-Vigo, que nunca en la vida va a poder desarrollar una velocidad de la que venden, ¿no? O sea, ¿cómo cuelan estas cosas en la población, aparentemente con resistencias, pero bastante facilidad?
Pues lo cuelan porque ahora mismo en la población, llevamos una época donde todo el mundo en cualquier campaña electoral ha vendido una vez a su pueblo. De hecho, pues tenemos aves a Cuenca, a Albacete, a Toledo, a un montón de sitios que tampoco tiene mucho sentido que haya ave porque se pueda llegar con otro ferrocarril. Desde hace tiempo voy viendo que dependiendo de quién esté, hay un compromiso político y hacia ahí se trabaja, hacia ese compromiso político por un interés de una persona, ¿no? Ahora hay un interés muy claro del presidente del gobierno, de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de llevar el ave a Galicia sea como sea. Eso va a ser que va a tener un coste altísimo y no va a tener no va a funcionar como AVE como los demás trayectos. ¿Por qué? Porque para que funcionase como los demás trayectos tendría que haber más inversión, cosa que no pueden hacer. Hay sistemas de seguridad que se llaman RTMS, digamos, que es muy técnico, que tendrían que ponerlo para alcanzar esas velocidades. En la medida que todas esas cosas ahora mismo no tienen dinero para pagarlas y para ponerlas, el poner solamente la línea y el poner el tren no garantiza de que se pueda correr a 300 kilómetros por hora hasta que lo pongan estos sistemas de seguridad. Entonces lo que se va haciendo es intentar cumplir esos compromisos de que ahora estamos los gallegos y debemos hacer llegar, pero ante la falta de financiación, pues lo van haciendo a medias. Igual que el presidente del gobierno anterior, Zapatero, quería llevar el tren a León, no le dio tiempo, ha hecho una plataforma que es mover tierra y compactarla y demás, que está preparada hasta León, pero no se prevé que se pongan las vías en mucho, mucho tiempo, o a lo mejor no se ponen nunca, ¿no? Y es como funciona, a golpe de compromiso político, según quién está y según quién llega.
Sí, nunca me olvidaré, el Carlos Taigo, que es un monstruo en la comunicación, suele poner el ejemplo irónico de que el tren sale de A Coruña y para parar en Ordes o Santiago, inmediatamente que sale y pilla los ciento y pico tiene que empezar a frenar, ¿no? y que vuelve a salir de Santiago, inmediatamente que sale para llegar a Pontevedra tiene que volver casi a frenar, con lo cual hacía un cálculo así muy por encima, supongo que se habrá asesorado, que nunca se podrían pasar de los 140, 150 kilómetros punta, ¿no? En un... Entonces, hace chiste, porque estamos hablando, claro, de recursos públicos, ¿no? Estamos hablando de lo que tenemos, ¿no? Y si lo tenemos, lo gastamos en eso, no hay para otras cosas, claro.
Claro. Es muy costoso, porque estoy hablando de cosas que tuviese un coste más normal, pero es que estamos hablando de que estamos utilizando recursos públicos para cosas, tecnología muy costosa, y que el tener un AVE no garantiza nada. Un AVE puede tener sentido en trayectos muy largos, ¿no? En trayectos muy largos y que les permita sin paradas mantener ahí un tiempo y una velocidad, pero para todo no vale. Para todo no vale. Lo que pasa es que, bueno, que yo creo que estamos llevados más por los compromisos políticos que por hacer las cosas concienzudamente y con sentido, ¿no? Y además, cada cosa que se hace, vamos, yo estuve la semana pasada fui a Asturias y me quedé sorprendido porque ahora han cambiado la estación en León, antes era de paso y ahora como tienes que dar una vuelta, la cambiaron porque la estaban preparando para cuando pasase por ahí el AVE, algo que ya no sabemos si va a pasar en la vida. Entonces ahora te toca dar una vuelta por todo León con la nueva estación, que donde pierdes 25 minutos para llegar a Asturias. O sea que hacemos cosas sin mucho sentido, hacemos cambios sin mucho sentido y además sin saber si en el futuro se van a poder resolver, ¿no? Y la gente ahí se está quejando también. Dice, antes con la estación vieja tardaba media hora menos Asturias, ahora con la nueva, que está muy bien, tarda media hora más. Y se está preparando para un futuro, para pasarse a ver, que seguramente no lo veamos pasar en muchísimos años.
Una recuerda la pelea Cuenca-Albacete, para ir a Valencia en AVE decían que por aquí, bueno, no, tranquilas, por las dos. Recuerda Toledo-Cuenca, una persona, ¿no? El follonero ahí, aquel programa glorioso, ¿no? Una persona por día, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, teniendo que recular, pero no somos capaces de generar en la población, ¿no? Qué complejo nos está haciendo que la gente le exija responsabilidades, ¿no?, a toda esta gentuza, ¿no?
Claro. No somos capaces. Ahora mismo la única comunidad donde tiene todo en todas las provincias, ¿sabes?, es el Castilla-La Mancha. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido. El programa que dices tú, bien, el follonero, hombre, el hacer un tren transversal que fuese pasando por Toledo, Albacete, Cuenca y demás, Guadalajara, pues la verdad que es que no aporta viajeros. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente. Además, según se está montando la vida, ¿no?, que se está desestructurando, se está vaciando las provincias más pequeñas y las zonas rurales, pues está claro que cada vez van a tener menos viajeros esas zonas. Entonces, el problema que tenemos ahí es que no se está haciendo un ferrocarril que de verdad queramos y que de verdad queramos utilizar. No se está teniendo en cuenta a la gente en cada ámbito, que ¿para qué quiere ferrocarril? Hay mucha gente de las zonas rurales que le quieren para ir al médico o para ir al colegio, los chavales. Entonces, con eso no se está trabajando. Estamos montando un ferrocarril para que vayan yuppies, empresarios, de una zona a otra y punto. No estamos haciendo nada más. Entonces, al final a la gente estamos empujando, pues eso, a que se busque el autobús o que se compre el coche, ¿no? No estamos teniendo en cuenta toda esa gente, toda esa población a la que teníamos que dar esa posibilidad de movilidad que nos estamos dando, ¿no? Eso es lo que se está quedando ahí al margen y no estamos teniendo la capacidad de reaccionar de verdad. Es verdad que la gente casi se da más cuenta. Yo sé que desde el principio hasta ahora ya la gente no es tan a favor de AVE de todas, sino que la gente se está dando cuenta que lo que hay que tener es un transporte que sea digno y para lo que le hace falta, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de conseguir que vaya afianzándose esa postura dentro de toda la gente.
Hablar con Polis, militante, activista por el ferrocarril, pero sobre todo por la construcción de un espacio sindical de lucha, por la CGT, además sabiéndolo hacer con otras, ¿no? Porque vaya equipazo, ¿no? Sería de esos de las Champions League de lucha sindical, ¿no? 30 años gloriosos, ¿no? ¿Cómo habéis engarzado toda aquella dinámica de construir de la nada este sindicato ferroviario a, de alguna manera, conseguir que también hasta los sindicatos amarillos, más reformistas, institucionales, tengan que estar atentas a vuestras estrategias y propuestas, ¿no? Porque esto tiene su interés, ¿no? Ahí hay un sindicalismo, un trabajo muy potente, ¿no? De muchos años, ¿no? ¿Polis?
Sí, por supuesto. Es un trabajo de muchísimos años. Empezamos prácticamente de la nada, con mucho esfuerzo militante de compañeros. Yo creo que además nos diferencia de otros sindicatos, de otras organizaciones, porque lo hemos construido nosotros directamente con nuestros sacrificios y nuestros recursos. Nadie nos daba nada y lo poníamos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso te lo hace valorar aún más, ¿no? Y además el objetivo era crear algo distinto, hacer algo distinto, ¿no? Un sindicalismo más participativo, más asambleario, que de verdad se tuviese en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De los trabajadores y del resto que está alrededor, ¿no? Porque a nosotros nos preocupaban dos cosas. Una, que los trabajadores tuviesen una herramienta para ellos, y otra, que la sociedad tuviese una herramienta para ellos. Y hemos intentado desde el principio compaginar esas dos cosas, ¿no? Y eso te permite crecer mucho, porque la gente se lo cree. Hemos hecho un trabajo de muchos años, pero sí que es verdad que nos hemos afianzado. Hemos ganado mucha credibilidad porque todo lo hemos hecho, se ha hecho con propuestas y con gente que ha colaborado con nosotros, que sabía lo que hacía, o sea, que ha sido a base de mucho esfuerzo, mucha colaboración. No solamente ha sido los trabajadores ferroviarios de la CGT, sino los trabajadores ferroviarios de la CGT, pues ha estado con gente como Valade, ha estado con gente de Ecologistas en Acción, ha estado con toda la gente que ha sido necesario en el momento necesario para construir propuestas con sentido, ¿no? Y luego eso las hemos defendido y las hemos llevado adelante, ¿no? Y a través de ese trabajo de compromiso y con sentido, hemos ganado un espacio donde nos tienen que tener en cuenta, porque han visto que no hacemos un sindicalismo irreal, ni estamos locos, ni lo que proponemos no tiene sentido, sino que todas las cosas tienen bastante sentido. Además de que, por nuestra parte, siempre hemos pensado que ante ataques y agresiones como las que estamos sufriendo en estos momentos, en otras ocasiones han sido otras, había que intentar siempre, primero, para garantizar a todo el mundo que había posibilidad de ganar, la máxima unidad. Y yo creo que para nosotros eso ha sido una regla. Cuando no ha podido ser, pues no ha sido. Cuando hemos tenido que defender las cosas, nosotros las hemos defendido. Pero así todo, cuando hemos estado solos, hemos intentado tender las manos a los demás, intentar puentes para que estuviésemos todos, porque si tenía sentido lo que estábamos haciendo, tendríamos que estar todos ahí, ¿no? Y yo creo que eso se ha ido trabajando desde el principio en ese sentido, con mucha cabeza. Todo el mundo que ha ido formando parte de los equipos sucesivos del ferroviario, son cosas que ha tenido siempre en la mente, y yo creo que eso nos lleva hasta donde estamos, que somos las pocas empresas donde estamos haciendo frente a esa privatización desde la unidad, con todas las organizaciones, algo que no es nada fácil, ¿no? Pero que yo creo que hay que construir y que hay que hacerlo. Nos hemos hecho respetar a base, ya te digo, de mucha aportación de muchos amigos y mucha colaboración. Y ahí estamos y ahí pensamos seguir, vamos, todo lo que podamos.
Polis, un gustazo. A por el ferrocarril social, como muy bien planteabas, ¿no? Y a por tantas cosas que hay que redefinir con gente como vosotras. Mucho ánimo, ¿eh?
Y con todos vosotros. Y muchas gracias.
A vosotras. Da besos y saludos ahí en ese zulo que tenéis en Atocha.
Un beso para todos vosotros también. Un
besazo, Gajul.
La policía me trata bien. Soy el único preso en todos los calabozos. Aquí parece que no hay explotadores ni ladrones que encerrar. ¿Podré preguntar a la policía el porqué?
Hay gente que la pregunta es gente sabia. Pregunta por una calle o alguna casa. Y hay gente que la pregunta calla. Prefiero si me averiguan qué cosas pienso, antes que me investiguen si como y duermo, si como y duermo. Hay gente que en la pregunta no da la cara, prefiere morir en duda, más bien se aparta.
gente que en su pregunta no dice nada. Por eso me gusta el otro que va buscando a cada pregunta suya su justo brazo, su justo brazo. Que la pregunta es gente sabia, pregunta por una calle o alguna casa, y hay gente que en la pregunta más bien se calla. Prefiero si me averiguo qué cosas pienso antes que me investiguen si como y duermo.
Como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor.
Hoy tenemos el gusto y la suerte de conversar, hablar un rato con Antonio Orihuela, un poeta insurgente que viene a vernos. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes, chicas.
Buenas tardes. De repente la vida me regaló un poema y digo, ¿qué pasa aquí? Esto me está diciendo muchísimas cosas, es increíble, ¿no? La forma de transmitir lo que yo tenía ganas de oír, ¿no? Y digo, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Y al que escribe lo tengo aquí delante de mí, gracias a Tito de Baile del Sol, está aquí. ¿Qué es lo que hace que las personas nos encontremos? ¿Casualidades?
Bueno, creo que cada vez nos lo ponen más difícil el que nos encontremos, ¿no? En este aplanamiento general que están haciendo con las personas, desde los medios, desde los modos de vida estos inhumanos y absurdos, ¿no? En esa vorágine en la que andamos metidos, nos lo ponen muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que es como ver pequeñas estrellas, pequeños destellos en la noche, y dice, bueno, tengo que seguir esa luz porque se parece a la luz que yo también me gustaría vivir, ¿no? En esa calidez, en ese mundo, en esa idea, en ese imaginario. Y por eso nos buscamos, pero ya te digo, nos lo ponen muy difícil. Fíjate a dónde me he tenido yo que venir.
En esta época en la que vivimos y de la que hablábamos, ¿crees que se puede elegir el camino de nuestra vida?
Bueno, desde creo que habría que diferenciar. Hay un mensaje de la ideología del capital que dice que tú te puedes construir tu propio destino, tu propio camino, pero bueno, eso puede valer para los hijos de los banqueros, pero no para los hijos de los pastores o los cabreros, ¿no? Entonces, ese es un mensaje falso si se toma por ahí. Yo creo que sí, que nosotros hemos venido a este mundo y para cumplir también con un proyecto maravilloso, pero que no es mi propio camino, sino el camino que podamos andar todos juntos, o sea, Antonio, Lola... la gente de aquí, la gente de allá, lo que queramos compartir y lo que seamos capaces de unir los cuerpos para hacer cosas, ¿no? Cuando eso ocurre, la verdad es que es muy hermoso, ¿no? Cuando me llegaban las noticias de las manis que organizasteis con el tema del puerto de la Granadilla, ¿no? Pues eso llegaba a la península, fijaros. Son noticias muy agradables y dices, joder, la gente está viva, tiene ganas todavía de moverse y de luchar por cosas. Ese es nuestro camino, no el otro camino. El otro camino creo que no nos interesa, no nos lleva a ningún sitio.
Entonces ese sería tu camino también, ¿o cuál es tu camino?
En la medida en que seamos capaces de encontrar cosas que compartir y proyectos en los que convivir, ese es mi camino, contigo, con quien me escuche.
¿Cuál es el camino de la poesía, Antonio?
La poesía tiene muchos caminos. La poesía, volvemos a lo mismo, hay una idea preconcebida de lo que debe ser una poesía, algo así que que provoque el llanto y algo así triste y tal, ¿no? Y además que tenga rima y probablemente que lo lea un poeta que es un tipo insoportable y que uno lo que quiere es que termine aquello cuanto antes mejor. Esa es la idea clásica de la poesía, y después yo apuesto por otro tipo de poesía que, aunque también se construye con palabras, pero construye con palabras esperando que un día esas palabras también se tomen cuerpo, se materialicen en otras cosas, en un mundo pues más justo, más solidario, más verde, con menos contradicciones entre el norte y el sur. Ese es el tipo de poesía que a mí me gusta, y desde luego esta es una poesía que trasciende lo que aparece en los libros, no va más allá. Es una poesía que intenta abrazar al otro.
¿Coordinas los encuentros anuales, Voces del Extremo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué hablan otros poetas?
Bueno, pues Voces del Extremo es una experiencia que surge a finales de los años 90 en un pueblecito de la costa de Huelva, que se llama Moguer, y lo que pretende es un encuentro de poetas, y nuestra intención era recoger voces disidentes, digamos, del discurso mayoritario dentro de la poesía, que es un discurso pues también como el de, no tiene nada de particular en relación con otros discursos, digamos que copia ese modelo de algo muy plano, muy para un consumo de élites y tal. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo a finales de los 90 es que había voces muy interesantes, gente con una carga poética y reivindicativa, y una poesía que, ya te digo, que intentaba llegar a la gente con el corazón, hecha con palabras sencillas. Y entonces nos pareció muy interesante ver si éramos capaces de aglutinar todo eso, darle contenido e intentar proyectarlo, que de ahí también creciera un foco de disidencia, de pensamiento crítico, de pensamiento lúcido. Y bueno, pues llevamos ya 9 años y qué muy bien, contentos.
¿Y se publica?
Sí, se publica un volumen anual con poemas de todos los participantes. Y bueno, son gente que vienen de todas partes del estado, también de Portugal. Este año creo que vamos a contar con algunas y algunos poetas marroquíes también. Y bueno, poetas canarios han estado por allí. Que yo recuerde, ahora vino Daniel Bellón hace unos años, Ernesto Suárez también ha estado por allí. Y no sabría decirte ahora algún otro nombre, pero vamos, que sí, que intentamos pues eso, conectar todas las voces que hay por ahí. Así un poquito como islas perdidas, pues tratar de construir un archipiélago, ¿no?
Interesante. Tu poesía es bastante realista, ¿no? Y la realista es, y la realidad es dura. Pero cuando la lees te dan ganas de irte de huelga o salir a hacer una mani. ¿Crees que podemos cambiar las cosas o que es demasiado tarde?
No, bueno, todos. Aunque la sensación general que transmiten los medios de comunicación masiva, la prensa, la tele, es que todo está ya como muy pactado y los límites de lo que se puede hacer y no se puede hacer muy fijos. pero bueno, esa es también parte de su estrategia, ¿no? Hacernos pensar que no se puede dar un paso más allá. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando y luchando por la utopía, por otra manera de vivir y de relacionarnos. Así que seguiremos escribiendo.
Sí, yo lo agradezco muchísimo. Y creo que los que te conozcan también. ¿Qué tiene Andalucía, que es cuna de tantos poetas? De hecho, naciste en el mismo pueblo que Juan Ramón Jiménez, el azahar o el aceite de oliva.
Mira, hay una razón estadística, porque podíamos aquí apelar a cualquier historia de lo más irracional del mundo, pero hay una cuestión estadística. España creo que tiene ahora unos 45 millones de habitantes. 11 son andaluces, pues lógicamente, por una cuestión estadística, tiene que haber muchos poetas también, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay mucha gente escribiendo en todas partes, no solo... Lo que pasa es que, bueno, determinados productos parece que son más naturales, ¿no? Bueno, ¿dónde habrá más luchadores de lucha canaria? Pues en Canarias, lógicamente, ¿no? Sí. Parece que sí, que hay una tradición y eso facilita las cosas a la hora de encontrar medios económicos, subvenciones y tal, para sacar libros, ¿no? Porque hay cierta preocupación por ese tema. Pero bueno, yo creo que hay poetas por todas partes, todos somos poetas. Aquí estoy con dos poetas.
Gracias.
Y otro poeta detrás del cristal.
Leí en algún lugar de la web y del esto de internet, buscando información sobre ti, de que te habían censurado en alguna ocasión o que te habían...
Bueno, yo casi que vivo con la censura. Constantemente me tengo casos de censura. Pero bueno, yo considero que realmente cuando me censuran un poema, digo, este finalmente ha producido efectos, ¿no? Porque está bien que nos encontremos a través de la poesía o a través de esta casa, a través de las actividades que sepamos, que seamos capaces de poner en común, pero frente al enemigo también habría que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que un poema es censurado, dices, bueno, esto es fabuloso porque finalmente este sí que ha surtido efecto, ¿no? Pero bueno, mi historia con la censura es larguísima, me han censurado en montones de sitios. Antes os contaba mi nostalgia por estas radios. Yo tuve, hace mucho tiempo, tuve dos programas de radio. Un programa, creo que llegué a hacer 4 programas, el otro creo que hice 2 programas y me censuraban y nada, se acabó todo, ¿no? Me han censurado en prensa, me han censurado libros, me han censurado... Vamos, vivo constantemente bajo el signo de la censura. No es una cosa que ya me extrañe, sino que me lo tomo con mucha naturalidad.
Ya veo. Y sigue ahí, eso es lo importante.
Sí, la última vez en mayo.
Sí,
que fue, probablemente sería lo que tú leíste.
Puede ser.
Sí, porque se montó en Sevilla una exposición... finalmente, después de muchos años, parece que la conciencia ecologista en Huelva, que es una ciudad con muchos problemas de contaminación medioambiental, empieza a tomar fuerza y desde varias plataformas ecologistas de la ciudad se montaron unas mesas redondas y una exposición que trataba de analizar el fenómeno de la relación entre los poderes políticos, económicos y esa relación mafiosa para ocultar la verdadera dimensión del desastre ecológico y los problemas y las patologías a los que estaba sometida la población, ¿no? Y bueno, pues a mí me invitaron a participar en estas jornadas que eran en una fundación cultural de una caja de ahorro, y el día antes censuraron todas las mesas redondas, todas las... Sí, los recitales, yo iba a recitar, todo fue censurado, y nada, pues...
Pero como...
Pues algo muy fácil. los poderes políticos y económicos llamaron a esa caja rural, a la caja rural San Fernando, y le dijeron, oye, que nosotros somos accionistas vuestros, que estáis haciendo, que vais a montar ahí unas jornadas y unas mesas de reivindicación de los problemas ecológicos de Huelva y tal. Los otros dijeron, ay, qué horror, perdonad, no os preocupéis que esto está cerrado sin problemas mañana mismo. Y así fue cuando llegamos. Bueno, a mí me llamaron, menos mal, me ahorraron
el viaje,
pero sí, fue el último caso de censura. Ah, no, después hubo otro. Un amigo que presentó un libro de fotografía sobre la provincia y pidió poemas a diferentes poetas, y el libro lo iba a publicar lo que aquí es el Cabildo, ¿no? Entonces, cuando el responsable vio que el poema que acompañaba a la zona industrial de Huelva era un poema mío, dijo, si quieres que el libro se publique, que el Cabildo en este caso, ¿no?, que el Cabildo publique el libro, ese poema de Antonio Orihuela tiene que ir fuera.
Increíble.
Y bueno, pues, o sea, que ya te digo que tengo una...
Que hay que buscar dentro de poco los libros de Antonio en el mercado negro y...
La clandestinidad.
Pues sí, desgraciadamente.
Has publicado dos libros, creo, con Baile del Sol, que es una editorial canaria. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? Porque...
Pues lo mismo, lo que acabáis de decir. Es muy difícil escribir una poesía crítica, una poesía que intenta no solo denunciar las cosas terribles que nos rodean, sino también intentar imaginar otro mundo, ¿no? Y pues claro, eso tiene muy poca trayectoria de mercado. Vas con estos libros a editoriales que sí que tienen cuotas de mercado importantes, pero nadie quiere publicar este tipo de mensajes. Estos son mensajes que son muy desacogedores, ¿no? Nadie que lea este libro de la ciudad de las croquetas congeladas que ha publicado Baile del Sol, pues después de leerlo algunas cosas tienen que cambiar, no se puede uno quedar exactamente igual, por lo menos algo de mala conciencia debe generarte, ¿no? Y pues lógicamente las editoriales comerciales no están dispuestas a publicar este tipo de cosas. Tienes que ir a rastrear casi en el mercado negro a ver a quién encuentro yo que quiera publicar esto, ¿no? Y es muy difícil, y cada día es más difícil. Así que muchísimas gracias a Tito y Ángeles por la oportunidad que me dieron y por haberse convertido también en mis editores ya en exclusivo, vamos. Hemos firmado ahí
un contrato,
un pacto de caballeros verbal. Por lo que a partir de ahora pienso publicar con ellos todos mis libros, porque realmente es un viacrucis, ¿no? Intentar buscar editoriales, digamos así, muy famosas, rechazan por completo este tipo de mensajes, no lo quieren.
Yo creo que la suerte que hemos tenido de que haya editado, que se haya publicado en Baile del Sol, porque así lo hemos podido conocer nosotros aquí, o nosotras. Y un poco lo que hablábamos al principio, de cómo no somos capaces de encontrarnos, ¿no? Que...
Esa es la idea. Yo creo que a pesar de lo difícil que nos lo ponen, insisto, nuestra tarea también está en construir en aquellos lugares donde vivimos, tratar de hacer lo que podamos en ese entorno, de generar sociabilidad en ese entorno y no perder de vista a otros colectivos que están también pululando, ¿no?, en otros lugares. Desde luego yo estoy encantado de venir a Tenerife. Ya voy más a Tenerife que a Cáceres.
Está bien.
Cáceres la tengo a media hora de mi casa.
Leí también que participas en exposiciones de poesía visual. Y yo eso sí que no lo había oído nunca. Puede que mucha gente lo haya oído y dirá, bueno, si eso está de moda o no, o eso hace mil años que se hace, pero yo a lo mejor lo he visto, pero no sabía que ese era su nombre, la poesía visual. ¿Qué es eso?
Se han hecho algunas exposiciones aquí en Canarias de poesía visual. Bueno, la poesía visual es, digamos, que tratar de condensar un mensaje en una imagen. En vez de escribir un poema con palabras, ¿no? De tipo discursivo, pues buscar una imagen que sustituya a todo ese poema. A ver, por ejemplo, imagínate la palabra lluvia. Y la palabra lluvia lleva una I. Ahora imagínate que esa I la cogemos y la ponemos boca abajo. Pues eso sería un poema visual. La palabra lluvia con la I boca abajo, que tiene como el puntito, podía ser una gota. Bueno, pues jugar con las palabras, intentar darle formas y bueno, experimentar con el lenguaje.
Pues yo creo que, no sé, me dan ganas de seguir preguntando y de seguir hablando un montón de tiempo, pero hoy ya se nos ha ido el tiempo y quiero que, o queremos que nos leas algo de lo tuyo, porque es una oportunidad enorme. De que hay que decir que nosotras en el programa hemos leído algún poema tuyo y claro, no sabe como el mismo autor que lo lea, ¿no?
Oye, bueno. ¿Tenéis alguna preferencia?
No, todas a mí me gustan, la verdad.
Bueno, pues...
No sé, a mí... Yo una vez leí el de... Dime, el de lo de las tarjetas de crédito aquel. ¿Y te acuerdas? El de terrorista.
Ah, sí.
Eso, sí, sí. Que te lo dediqué a...
Yo me siento identificada.
Había... Bueno, como hemos estado hablando de uno de los poemas que censuraron, para que los oyentes... Bueno, a ver qué tipo de... ¿Qué es lo que dice este hombre para que le censuren? Para que le censuren los poemas, ¿no? Dirá cada barbaridad. Y lo estaba mirando a ver si lo encontraba. Vamos a ver si doy con... Ah, mira, sí, este era. El poema se llama La fábrica de cáncer. En Huelva hay una muerte lenta, imperceptible más allá del humo denso y el olor fétido. La gente la espanta no abriendo las ventanas, aunque eso no evita las irritaciones de garganta o que se llenen las consultas de los alergólogos. Los pájaros han sido sustituidos por estatuas absurdas. La ciudad es de los asmáticos y de los árboles amarillos que languidecen. Para los practicantes de deportes de alto riesgo, Huelva ofrece la posibilidad de respirar 15 gases de diferentes hidrocarburos. Hace 50 años, Huelva era una playa. Hoy es una fábrica de cáncer. Si todo explotara, la muerte rápida volvería a dejar una playa de 40 kilómetros de diámetro. Un aire como este, preñado de dioxinas, benceno, tolueno, butanol, metano y otras 200 sustancias tóxicas sobre la arena finísima, embebida de polvo, mercurio, cobre y zinc, que cubriría indolente nuestros restos. Bastaría con que un camión de mercancías peligrosas estallara entre la refinería y los depósitos de productos químicos y de gas que están al otro lado de la ría, frente a las centrales térmicas y los fosfoyesos radioactivos. Las empresas químicas y básicas de Huelva se lo ponen así de fácil a los que han hecho de la muerte su negocio. Yo ya veo el nuevo eslogan de la Diputación explicando lo sucedido. Desde la palma del condado, Huelva, una playa. Qué chollo para los especuladores post-catástrofes naturales y las agencias de turismo.
Muchas gracias. Pues nada, hemos compartido con todos ustedes este rato inolvidable y la agradecerte que estés aquí en Canarias y aquí en Radio Pimienta, pues
daros las gracias a vosotras y que nos volvamos a ver pronto y nada, que se os quede pequeño esto.
Gracias, Antonio.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado Gerotron 2050. Este interesante libro está escrito por Juan Ibarrondo, edita Libros en Acción y tiene unas 194 páginas. Dedicado a Ramón Fernández Durán, Gerotron 2050 es un thriller futurista que se enmarca en un mundo creado por el autor de su novela Retazos de la Red. En él se narra el ocaso violento de una civilización, en la que él plantea está en manos de dos grandes empresas transnacionales, que pugnan por el control absoluto sobre la economía mundial. En un momento en que los combustibles fósiles están ya prácticamente agotados, la multinacional Gerotron apuesta por sustituirlos con energía de tracción humana. Sin embargo, un cataclismo sistémico sin precedentes, el conocido como error fatal, pondrá en peligro sus planes. Repito el título de este libro, Gerotron 2050, su autor es Juan Ibarrondo, edita Libros en Acción y su precio de venta al público es de 13 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y salud, fuerza y lucha. Hasta la semana que viene.
Hola, muy buenas. Para esta semana me voy hasta Estados Unidos en busca de mi tocaya, Rosa Parks, una mujer muy conocida, nacida a principios del siglo pasado y que por variadas circunstancias de ser una costurera anónima se convirtió en una de las más famosas mujeres defensoras de los derechos civiles de aquel país. Ya desde 1950 se unió a un movimiento muy conocido norteamericano que era la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color, la NAACP, como secretaria del mismo, ni más ni menos. Aunque la figura de Rosa Parks no es de las más desconocidas, no está mal que de vez en cuando recordemos que estas cosas vienen sucediendo, estas luchas se vienen sucediendo desde siempre, que las desigualdades han estado ahí, presentes en la historia prácticamente desde que la humanidad surge como tal, y que tras la lucha siempre ha habido mujeres impresionantes que vienen siendo acalladas mientras ensalzan las labores de algunos hombres. Por supuesto, labores tan necesarias y válidas como las que realizan las mujeres, no es esa mi pretensión. En fin, fue en 1950 cuando tuvo lugar el incidente que le haría tan mundialmente famosa, al negarse a obedecer al chofer de un autobús público, quien quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Bueno, la cuestión era que en aquellos momentos, si os acordáis, en Estados Unidos el apartheid era brutal y que incluso, como no ha dejado de serlo, pero bueno, en aquellos momentos es que incluso la misma Constitución norteamericana lo recogía. En aquellos momentos estaba diciendo que los autobuses dividían con una línea los asientos que estaban asignados a las personas de color y los asientos asignados a las personas blancas. Bien, pues en un momento determinado Rosa cogió ese autobús y confesó estar cansada de aguantar esta situación, palabras que fueron malinterpretadas o interpretadas de distintas maneras a lo largo del tiempo. Pero en definitiva, ella con estas palabras parece ser que lo que quería decir era precisamente que estaba cansada de la discriminación que el pueblo de color, las personas de raza negra, están sufriendo en Estados Unidos. Fue finalmente encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden, que era lo que en principio adujeron las autoridades para detenerla. En respuesta a este encarcelamiento, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta hacia todos los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista, colaboró Rosa, pero también una amiga de la infancia de ella, Johnny Carr. Esto hizo necesario que la autoridad del transporte público terminara con esa práctica de la segregación racial en los autobuses. Se terminó legislando a favor de acabar con esa práctica, con esa segregación. Este suceso inició incluso más protesta contra otras prácticas de segregación, y como consecuencia también de este acontecimiento, Rosa Parks, con la ayuda de Martin Luther King, fundaron una asociación cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría negra. De esta manera se acentuó una de las primeras protestas de la gente de color en contra de la Constitución estadounidense, que, como os decía, mantenía la prohibición de la minoría negra al acceso a diferentes servicios, así como incluso a lugares públicos de los que solo podían disfrutar las personas blancas. Poco tiempo después se marchó con su esposo a Detroit, pero no por ello dejó la lucha, abandonó la lucha, no, todo lo contrario, prosiguió su actividad en defensa de los derechos civiles. Tras el fallecimiento precisamente de su marido en los años 70, fundó el Instituto para el Desarrollo de las Personas, Rosa Ann Raymond Parks, que era el nombre de su esposo. Tras largos años de lucha y reconocimiento por conseguir una reforma en la ley estadounidense a favor de las personas de color, Rosa fue premiada y honorada varias veces por todos sus logros para el progreso de los derechos civiles. En 1979, la misma asociación de la que había sido secretaria, la NAACP, le otorgó el reconocimiento más alto que tenía, y era la medalla Spirgan, y al año siguiente recibió el premio Martin Luther King. Rosa Parks fue incluida incluso en el Salón de la Fama de las Mujeres de Michigan en 1983 por todos esos logros que había logrado, que había conseguido a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Después de toda una vida de batallar contra el racismo, Rosa Parks recibió también una medalla de oro del Congreso en 1999. E incluso se puso su nombre a un museo y biblioteca que lleva este nombre en el año 2000. Allí, en este museo-biblioteca, pues podemos conocer la vida entera de Rosa Parks, incluso su modesta vida antes de esa mala conducta que le dio la fama, y sobre todo cómo podemos entender cómo un pequeño acto llega a conectarse con un movimiento tremendo, es el movimiento de los derechos humanos y de los derechos civiles. Lamentablemente, en el año 2004, Rosa Parks fue diagnosticada de demencia progresiva, una enfermedad que fue minando su salud y que se la llevó el 24 de octubre de 2005 con 92 años en una casa de retiro en la que pasó estos últimos años de su vida. No por ello dejando de ser una gran mujer y una gran persona a la que debemos grandes logros. Bueno, pues con esto os dejo hasta la próxima semana. Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.